El 45% de los niños españoles de 7 a 16 años continúa viendo la televisión cuando se emiten escenas sangrientas. El público infantil consume entre 1 y 2 horas diarias y algunos llegan a estar pegados al televisor hasta 6 horas al día. El 70% ve la tele todo el tiempo que quieren. Estos son algunos de los datos de un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Hoy analizaremos qué ofrecen las televisiones españolas a los niños y cómo, sin embargo, los medios de comunicación pueden ser una herramienta para la formación de los escolares. Está claro que la televisión ha cambiado nuestros hábitos. La vida familiar está condicionada por este electrodoméstico que nos marca los horarios de comida, de acostarnos o de nuestras actividades de ocio. Los propios niños, el 83%, son conscientes de que ven mucho o bastante la tele. Organizaciones de consumidores denuncian que la mayor parte de la programación infantil de las cadenas españolas ensalza la violencia como forma de resolver los conflictos. Un sábado, la oferta infantil emitida por una televisión pública contiene un acto violento cada 3 minutos. Y más datos. Esta semana hemos conocido por un estudio del Defensor del Menor que casi el 40% de los menores de 18 años que se conecta a Internet visita páginas violentas y muchos realizan comportamientos de riesgo por desconocimiento. Una solución sería deshacernos de estos aparatos y salvar así a los más jóvenes de su influencia. Como esto es irreal, los especialistas y hasta la propia UNESCO recomiendan educar para los medios como mejor manera de aprender a usar los medios de comunicación con fines formativos. Los medios de comunicación en la actual encrucijada formativa. Es la propuesta de análisis que nos hace esta noche el profesor Donaciano Bartolomé, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador de los cursos de la UNED Enseñanza-Aprendizaje con los medios de comunicación y Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje.
Buenas noches, estimados radioyentes del programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ponte al Día. Pues nosotros queremos hoy hablar sobre los medios de comunicación en la actual encrucijada formativa. Entendemos que es un tema importante, de mucho interés para las familias, para los profesores, para los estudiantes, para todos los públicos, porque los medios de comunicación, como muy bien ha escrito un alemán, el profesor Dietrich Backe, de la Universidad de Bielefeld, los mundos de los medios son mundos de vida, y los mundos de vida son mundos de los medios. Y como la vida la encontramos en los medios, y en los medios encontramos también la vida, por eso precisamente vamos a hablar de esa encrucijada, de esa situación en que se encuentran los medios de comunicación, relacionando más que con otros aspectos con el formativo, porque es una dimensión muy peculiar de los medios de comunicación que se han entendido desde su nacimiento como medios también que colaboran en la formación, entendiendo por formación no solamente el aspecto académico, que yo diría no es el más importante, sino como una formación para la vida. De tal manera que la UNESCO hace tiempo declaró ya que quien no sabía manejar los medios de comunicación, no sabía utilizar los medios, era prácticamente un analfabeto en esta sociedad de la información, un analfabeto funcional. Es decir, no sabe andar por la vida si no conoce el manejo de los medios de comunicación. Por tanto, nuestro concepto es de formación, pero en un sentido muy amplio. Para ello, contamos con la presencia y la participación de doña Laura Perlado Ekman, que viene de Zaragoza y está a punto de terminar su tesis doctoral también en la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buenas noches, doña Laura.
Buenas noches a todos ustedes.
Bueno, esperamos que en el correr de esta tertulia conozcamos sus planteamientos y, sobre todo, sus hallazgos en esa investigación tan puntera y tan importante que está ya a punto de terminar. Y también a nuestro lado está el licenciado don Antonio Cabrera, director de un centro escolar en Madrid y profesor de Ciencias Sociales. Don Antonio Cabrera, buenas noches.
Pues buenas noches.
Bien, y esperamos ir desgranando algunos conocimientos de los muchos que usted tiene como formador, en permanente contacto pues con las instituciones, como director que es, pues con las familias y como impulsor, que también sabemos, del uso de los medios de comunicación en todos los procesos formativos en su centro escolar en el sur de Madrid. Y vamos con la primera pregunta. Doña Laura, usted que ha investigado mucho sobre ello, ¿qué ofrece la televisión en concreto? ¿Qué ofrece? ¿Qué programas? ¿Y cómo son esos programas? Cuéntenos, de la televisión, especialmente destinados a los niños.
Sí, bueno, pues efectivamente, actualmente la televisión ofrece muy pocos programas destinados a los niños. Únicamente, pues tenemos el fin de semana, por las mañanas, de 7:30 a 9, pues hay series de dibujos animados, programas de entretenimiento y algunos programas que tienen series animadas, como Crumagatriz, Fona Disney. Es decir, que estos dibujos que se emiten son entretenidos y fomentan, pues, más que nada el descanso y diversión. Es decir, que no tiene ningún contenido educativo ni nada que tenga algún fondo que fomente la capacidad creativa del niño y formativa. Y después, entre semana, de lunes a viernes, tenemos series de dibujos animados también de entretenimiento del programa que se llama TPH Club, que se emite en la segunda cadena de televisión, que también son dibujos animados de entretenimiento. Algunas series son de más acción, de más violencia, pero que lo que he dicho antes, que tengan contenidos educativos, formativos y pedagógicos, la verdad es que falta bastante en este campo, vamos. Hace años había pues algunos programas más educativos, pero hoy día la verdad es que es un factor que se echa bastante en falta y que ha caído más en decadencia.
Y díganos, doña Laura, ¿cómo es la recepción, es decir, frecuencia, en la recepción de estos programas y la valoración que hacen los niños o las familias? Porque usted ha estudiado ese fenómeno también hablando en grupos de discusión con familias, con profesores, con los... ¿Cómo valoran esos programas?
Sí, efectivamente, pues lo que yo señalo mucho en mi tesis, pues que estos niños, desgraciadamente, se sienten más atraídos por los personajes que tienen, pues así, actitudes bastante negativas, como son violencia, como son, pues, malas contestaciones. Se fija mucho en objetivos, digamos que son superfluos, como la belleza, como destacar más sobre los demás, el poder. En cambio, pues, personajes que a lo mejor fomenten más, pues, el estudio, la imaginación, la sensibilidad, pues, desgraciadamente, muy pocos niños se fijan en esas actitudes, esos personajes, que hay que echar más.
Sí, y seguro, porque usted al estudiar y analizar tantos programas, pues al final se ha decantado por estos programas más bien infantiles, pero usted ha mirado lo que es la programación general de la televisión. ¿Cómo encuentra para otros públicos, como son las familias, como son los estudiantes de la universidad, cómo encontraría la oferta, diríamos, de programas de formación para otros segmentos de población?
Sí, pues tenemos programas como, por ejemplo, TAS Inglés, que es educativo, que se emite por las mañanas, de inglés a distancia. Luego también La Aventura del Saber, que también es bastante divulgativo y, de hecho, pues bastante gente, bueno, lo peor por la gente debido a que se emite por las mañanas cuando la gente está trabajando. Después hay también documentales sobre pueblos, sobre historia, que también es un programa bastante interesante. Y luego algunos que se dedican, pues, programas, digamos, de construcción, es decir, como bricolaje, bricomanía, casa hogar, estos que también son directamente educativos. Es decir, que cuando el televidente está viendo esos programas, pues está aprendiendo como un oficio y como tareas, pues, para hacer en casa, en el jardín, en el trabajo.
Pero usted quitando posiblemente,
esos programas no hay más.
Sí, usted posiblemente ha visto varias veces el programa educativo en Televisión Española preparado en la casa donde nos encontramos, es decir,
sí,
en la propia Universidad de Educación a Distancia.
Sí,
díganos una valoración objetiva, crítica, desde su visión de esta programación y su oferta.
Pues me parece un programa, la verdad, es que muy, muy interesante, muy educativo y formativo, dado pues que cada día emite pues una temática distinta y abarca muchos aspectos, es decir, pues tanto de, se habla un día de economía, de derecho, de política, de lenguaje, un poco trata todos los temas a modo general. Y luego también es importante que está dirigido a todos los públicos, es decir, que no tiene lenguaje específico, sino que está dirigido pues a toda población, de forma que todo el mundo pues que tenga acceso y se sienta cómodo viendo ese programa de televisión. Y,
es decir,
pues,
que
y
además siguiendo,
incluso se puede aplicar también este programa a la enseñanza, a la educación secundaria sobre todo, para que los niños, a lo mejor si se mete algún documental de historia, de medios de comunicación, de geografía, pues eso también es una forma también de introducir el medio televisivo en el entorno de escolar.
Sí, es decir, que siguiendo este programa, por ejemplo, los que no somos especialistas en una materia podemos tener un grado de formación bastante interesante o de sensibilización.
Sí, efectivamente.
Y en ese sentido participar en una universidad totalmente abierta por el medio de comunicación que es la televisión. ¿Correcta esta apreciación?
Sí, sí, realmente.
Bien, pues nos vamos con don Antonio Cabrera. Don Antonio Cabrera, hombre preocupado por el seguimiento de los medios de comunicación, por el trabajo con los medios de comunicación, pues nos va a dar esa radiografía, ese panorama de lo que los medios de comunicación presentan, ¿verdad?, en esta encrucijada actual, en este momento actual, viendo y considerando sobre todo esa dimensión formativa que les es propia también de los medios de comunicación.
Bueno, pues los medios de comunicación también han ido cambiando en sus contenidos desde que hemos venido trabajando con ellos desde hace años, ¿no? La misma televisión que se está ahora mismo analizando, pues ha ido evolucionando muchísimo, y eso es clarísimo. Por eso hay que tener en cuenta y mucho cuidado con lo que están ofreciendo los medios de comunicación. Pero a pesar de todo y toda la problemática actual que pueda haber, no podemos olvidar una cosa. Los medios de comunicación, en general, los medios de comunicación todos, incluido ya Internet, que hay que abrirse camino a él, recogen perfectamente el espíritu de la LOSE, que en su artículo segundo dice que se debe contribuir a desarrollar las capacidades creativas de nuestro alumnado y de su espíritu crítico. Por lo tanto, yo creo que los medios de comunicación encajan perfectamente dentro de lo que son aquellos objetivos de la enseñanza para seguir fomentando su uso y ir captando aquellos contenidos que realmente son interesantes. Y eso es lo que se viene haciendo en el colegio. O sea, dependiendo de la etapa escolar, pues los colegios tienen, y no solamente los colegios, sino que en las familias que estamos hablando, que también como otro ámbito formativo y educativo, ¿no? Las familias tienen de conocer que cada etapa de sus hijos pues tienen un predominio más hacia unos medios que a otros. Está claro que, por ejemplo, en infantil, la televisión es lo que llama la atención a los niños. Por lo tanto, la atención que deben tener las cadenas de televisión es ser sensible a que los pequeños ven una televisión fundamentalmente. Entonces deben de tener cuidado qué se emite. En cambio, en primaria, pues ya podemos empezar trabajando la prensa escrita, y de hecho con la prensa escrita es lo que más se está utilizando, además de el contenido que siempre lleva la televisión. La televisión siempre es el impacto.
Sí,
mayor.
Sobre eso vamos a hablar luego.
Pero, ¿qué ofrece? Pues yo creo que lo ofrece muchísimos contenidos para trabajar sobre todo el desarrollo de las transversales. Y los padres tienen un camino grandísimo para extraer artículos, para comentar en familia, para que los profesores puedan seguir comentando temas fundamentalmente de consumo, tolerancia, participación, muchísimo. Por lo tanto, yo considero que los medios de comunicación facilitan pues la introducción a muchísimos, a numerosísimos temas curriculares, por una parte. Pueden servir para fomentar debates, para motivar temas, para hacer investigación.
Bien.
Quiere decirse que
sí,
tiene un campo amplísimo.
Estupendo. Resumiendo, podemos decir que en la actual encrucijada los medios de comunicación en realidad son aceptables. Es decir, ofrecen muchos contenidos, realmente muchas informaciones de gran valor. Se considera, yo que tengo bastante contacto con personas mayores, por ejemplo, quienes leen un periódico o escuchan la radio, tienen un grado de formación muy superior que aquellos que prescinden de los medios de comunicación, que ni leen un periódico, ni miran una revista, ni leen la radio, ni escuchan la radio. Es decir, que los medios de comunicación, pues como son tan variopintos y son tan complejos y son tan polifacéticos, pues un día ofrecen una cuestión, otro día otra cuestión. Pero quien tiene el hábito, la costumbre de recurrir a los medios de información, digamos periódicos, revistas, que son más fáciles de adquirir y que en cualquier momento, porque claro, la televisión, o estás o no estás a la hora del programa. Pero el periódico, pues compras, adquieres, dejas, interrumpes, es decir, que permite un uso mucho más variado según las exigencias y posibilidades del usuario. Pues yo detecto en estas personas un grado de formación muy superior y de sensibilización también con las cuestiones sociales. Por tanto, diría yo que vale la pena recordar que no han abdicado de esa función que se les atribuye de medios también para la formación. Y además, quiero decir que la prensa española, en general, televisión tiene menos credibilidad entre los oyentes, ¿verdad? Pero la radio y los periódicos gozan, según el Eurobarómetro, es decir, es una técnica de medida para todos los países de Europa, no estamos mal. Estamos bastante bien considerados en el ranking de la credibilidad que se da a lo que los medios ofrecen. Porque no hay duda que en los medios participan pues muchos pensadores, críticos, analíticos, investigadores. Es decir, que es una buena plataforma de formación permanente. Y bien, nos vamos a ir con la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿qué hacer desde la instrucción? Sabiendo, y anticipo a mis dos contertulios, que al hablar de instrucción no estamos solamente pensando en los niños, también en ellos, por supuesto, ni en la enseñanza obligatoria, la normativizada, sino en general, porque ahí están saliendo las universidades de la tercera edad, las aulas de la experiencia, los mayores, los grupos, los clubes de, en fin. ¿Y en qué medida, pues, con todo esto, cuál es la información que nos ofrecen los medios de comunicación, se puede hacer algo, y qué se puede hacer, y cómo se tendría que hacer de forma ya un poco organizada, para que en último término el grado de formación sea mayor? Vamos con usted primero, doña Laura. ¿Qué hacer, pues, con la televisión?
Sí, pues efectivamente distinguimos a los entornos. Un entorno educativo, pues por ejemplo, pues que el maestro tenga en todo momento pues siempre constante esta problemática que entraña la televisión. Entonces, lo que debe de hacer es tener, mostrar siempre una actitud muy crítica con todo tipo de programas que está emitiendo en televisión, con el fin de que los alumnos ya vayan pues viendo qué programas son así más educativos, cuáles son más convenientes, incluso de esos programas cuáles son aprovechables para el contenido didáctico. Por lo tanto, pues es aconsejable pues que se trabaje el contenido de estos programas, pues llevando grabados fragmentos de dibujos, de series infantiles, con el fin de ir trabajando sus contenidos, los asignaturas así didácticas. Luego trabajar pues las actitudes positivas de los personajes de que contengan series que de cuyo contenido es educativo. Y desgraciadamente, dado que la televisión emite muchos contenidos negativos, pues que el maestro haga constancia de esto a los alumnos con el fin de que ellos no imiten esas actitudes, sino que recapaciten y se den cuenta de que esas actitudes pues que no son así viables y que no hay que moverlas en práctica. Y luego desde el entorno de la familia, que también es un entorno bastante importante, dado que el niño una vez que llega a su casa pues ve demasiada televisión, según yo he constatado en mi tesis. Pues sobre todo los padres tienen que tener una actitud también crítica y activa ante todo tipo de mensajes que emite la televisión. Es decir, pues que no les dejen ahí sentados viendo la televisión así pues sin control, sino que ellos también sean un poco críticos y digan, bueno, vamos a ver pues hasta qué programas así son los más idóneos, los más educativos para sus hijos. Y este sentido que se puede hacer también pues es que se fomenten cursillos, organizaciones un poco de, no sé, de educación, digamos, de los padres y maestros. Es decir, pues que se haga jornadas, conferencias, cursillos, tanto en el entorno escolar como en el entorno comunitario.
O sea, que usted
así lo, para un poco sí. Ya instruir a estos lectores.
Sí. O sea, que usted lo considera importante.
Sí, mucho.
Que haya un proceso de formación para el consumo de medios. Díganos, profesor Cabrera, ¿qué se puede hacer desde la instrucción con los medios?
Bueno, pues en mi calidad de responsable de un centro, yo empezaría hablando primero desde el centro y después me iría hacia el exterior. Desde el mismo centro está claro que los medios de comunicación, y ya se ha dicho anteriormente, tienen, a pesar de todas sus negatividades, tienen muchísimo contenido cultural. Y eso hay que saber entresacarlo. Esa es una de las funciones que además, al venir en los contenidos curriculares, venir incluidos ya los medios de comunicación, el profesor tiene que aprovechar esos medios de comunicación para entresacar esos contenidos culturales. Pero fundamentalmente yo veo que una de las mayores formas de aprovechar esos medios es, y en algo tan importante como lo estamos necesitando actualmente por el estado de nuestra sociedad, es en resaltar y poder debatir los valores sociales. Ahora mismo es una encrucijada en la que nos encontramos que hay que resaltar muchísimo eso. Y eso es clarísimo. Mire, como ejemplo traigo aquí, que lo hemos entresacado, lo ha sacado una profesora y ya lo han leído sus alumnos de cuarto curso, de 9 años, y se trata de una separata que ha venido el domingo, donde viene niños de diferentes partes del mundo, de 10 años, y comentan su realidad. Entonces es una forma de hacer ver que los niños no son iguales en todas partes. Incluso viviendo aquí en España, estos niños recuerdan cómo se vive en su propio país de origen. Que hay uno que es de Argelia y dice que lleva un año en Barcelona, pero cuenta cómo vivía allí. Otro de Sudáfrica, de Afganistán, de Colombia. No solamente eso, nosotros en esta clase de cuarto que lo estuvieron leyendo ayer mismo este artículo, estuvieron leyendo los niños, entraron después en un debate y había una niña colombiana. Con lo cual, al leer esto, sirvió para transmitir de forma directa una realidad social y cultural de otra zona del mundo que de otra manera no se hubiera podido vivir. Es decir, los niños, cuando estamos diciendo que la escuela debe de tener un contacto directo con su entorno, y ahora mismo ese entorno abarca ya a otros continentes, porque vienen de otros países, tenemos muchos países hispanoamericanos, muchos niños de países hispanoamericanos, tienen que saber cómo es esa realidad. Esto es una forma, por lo que estamos diciendo, que todavía los medios de comunicación tienen una gran forma de aprovechamiento, y esto sí, es sí, clarísimo. Sí.
Pues
y otra cuestión, y quería terminar con esto, para que se vea cómo también la radio es importantísima. El sábado estuve escuchando en Onda Cero una emisión preciosa de lo máximo que se pueda rentabilizar. Es una entrevista a Dalí hecha por, ¿cómo se llama el director?
Luis del Olmo.
Luis del Olmo. Parecía que era pura realidad, pero al escuchar eso en una clase y darle esa viveza como están haciendo y han hecho en Onda Cero, que ha sido premiada además ese programa, y esa emisión. Por lo tanto, creo que son formas de cómo los medios de comunicación pueden llegar
sí,
a la escuela.
Y completando
y luego,
esto,
y luego de ahí podemos pasar ya afuera, fuera de lo que es el colegio, con un periódico escolar. A través de un periódico escolar, pues una institución, cualquier institución, ya no solamente periódico escolar, y puede ser periódico, una revista de asociación, lo que sea, se hace que participe el entorno y transmitan sus propias inquietudes, sus pensamientos, una forma más de colaborar dentro de lo que es la formación de todos.
Claro, y completando el pensamiento de aducido de la radio, de la entrevista de Dalí, quería recordar que, por ejemplo, Televisión Española ha ofrecido sobre Dalí últimamente una cantidad de información, y no solamente información, sino que nos ha acercado a su obra, a su pensamiento, de una manera extraordinaria. Es decir, que no hay duda que contribuye mucho a la cultura, culturización del arte y a la comprensión del arte. Por ejemplo, por solamente tomar un ejemplo.
Pero aquí viene la importancia de la familia. Es decir, si la familia no ayuda a fomentar el saber escuchar ciertas emisiones, pues tampoco solamente en la escuela se puede hacer todo. O sea, aquí viene la importancia de esa formación permanente en todas partes.
Por supuesto. Y quería recordarles, estimados radioyentes de Ponte al Día, que estamos en este programa y pensamos también en los estudiantes de los cursos de medios de comunicación y aprendizaje y los cursos de estrategias de enseñanza-aprendizaje con medios de comunicación de la profesora María Luisa Sevillano García. Y por tanto, que estos cursos tienen mucha importancia por cuanto nos llevan a sensibilizarnos y a formarnos en el tratamiento de los medios de comunicación. Quien les conduce, que soy yo, soy el profesor Donaciano Bartolomé Crespo, profesor de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, que no les había dicho, y especialista en medios de comunicación. Yo quisiera decir que es importante, a mi entender, que tengamos presentes en esa dimensión ya formativa de esas informaciones, tanto en televisión, en radio, en internet, que siempre tengamos como algún modelo didáctico para seguir, que no es solamente leer, mirar y se acabó, sino sea en la familia, sea en la universidad de la experiencia, sea en las aulas de tercera edad, sea en esas clases de garantía social, sea en esas aulas donde se obtiene el graduado escolar, etcétera, siempre tengamos en cuenta, yo diría, seis pasos. Por ejemplo, buscamos siempre una dimensión del saber, es decir, dominio de las técnicas mediales, conocimientos de las condiciones de producción, formas de organización, la diferenciación de los códigos, formas y diseños de presentación, etcétera. Es decir, que manejando cualquier medio, nosotros lleguemos a cultivar más el saber en relación con esos medios. Un segundo punto sería la dimensión de la crítica. Es decir, debemos de tener una comprensión de las ideologías que subyacen en cada medio. No hay ningún medio neutro, ni los públicos ni los privados. Son distintas las ofertas y nosotros, en esa concepción pluralista de la sociedad, tenemos que cultivar mucho esa dimensión de la crítica, comparar las actividades de los diversos complejos multimediáticos y sacar siempre conclusiones. Es decir, que si nosotros no sacamos conclusiones a la hora luego de preferir unos medios a otros, porque no todos son igual de buenos, a la hora de preferir unas informaciones a otras, porque no todas tienen la misma calidad, nosotros en cierto sentido somos cómplices de que tengamos programas malos, informaciones malas o medios malos. Nosotros tenemos, como en el buen mercado, ¿verdad?, que elegir los productos y, por lo tanto, debemos de cultivar esa dimensión crítica, es decir, no consumo pasivo. En tercer lugar, debemos de tener y buscar una dimensión en la capacidad del placer. Viendo los medios, tenemos que sentirnos muy a gusto, cultivando los valores estéticos, aprendiendo sorpresas, sintiéndonos a gusto, ¿no?, en la lectura, en la escucha, en la visión, etc. Diría una cuarta dimensión que yo denomino la capacidad para actuar. Con la ayuda de los medios, los medios nos ayudan a entender un poco mejor el mundo y preparar en cierto sentido el futuro. Los medios apelan a veces a nuestra conciencia, a nuestra responsabilidad social, a nuestra participación. Los medios nos están llamando a nuestra puerta como ciudadanos y que somos de un pueblo, de una provincia, de una ciudad, de una comunidad autónoma, de un estado. Nos llaman a participar. Los medios nos llaman a activar. Y diría yo que también la dimensión de la capacidad para relaborar y transformar la sociedad y la dimensión de apertura. Es decir, estos medios que a veces nos irritan, pues debemos de aprovechar esa energía para construir desde ahí nuestro mundo y nuestra sociedad. Pero vamos a ver, porque el tiempo se nos va terminando. Bueno, y yo diría, ¿qué deben hacer las instituciones para mejorar todos estos procesos y para mejorar esa llegada a los medios de comunicación y para que los medios de comunicación oferten también cada vez mejores productos? Díganos, por favor.
Sí, pues hay que, desde el medio televisivo, por ejemplo, pues hay que fomentar en todo momento una programación que sea más didáctica, es decir, que no emite solamente dibujos animados que tengan fines entretenidos, ni tampoco actitudes de violencia, sino también dar un poco opción a otro tipo de dibujos animados que están haciendo pues en otros países, que tengan contenido más educativo, más formativo, y así de esta forma, este contenido, pues se puede introducir, digamos, en la enseñanza. Así se puede aprovechar actitudes de personajes para que el niño pues ya vaya aprendiendo y asimilando esas actitudes.
Es decir, que en televisión, por ejemplo, existe el estatuto de televisión.
Sí.
Y donde se dice que la dimensión cultural es muy importante, que lo cumplan. Díganos, profesor Cabrera, ¿qué deben hacer las instituciones? En un minuto.
Pues, mire, yo ya saliéndome un poco del ámbito educativo, que ya he trabajado un poquillo, pero hay cosas que son muy importantes y que las estamos teniendo. ¿Cómo se implican también otro tipo de instituciones ya no tan normal? Por ejemplo, nosotros que tenemos abierto el colegio los sábados y domingos, hemos aprovechado a través de la Fundación EP, de forma gratuita, conseguir dos cursos para padres en informática, el uso de la informática e internet. Por lo tanto, es una forma de hacer que los padres ya se introduzcan en un nuevo mundo que pueden ayudar de esa manera a los hijos. Y en segundo lugar, ahora mismo estamos también en que un sindicato va a promover cursos también de formación para padres.
Ojalá cumplan, porque mucho dinero han recibido y luego mal empleado. Ojalá cumplan. Pues yo tengo que terminar diciendo que las instituciones, sobre todo las instituciones políticas, deben de cumplir también la función de vigilancia en los medios de comunicación. No todo vale y no todo es bueno. Y esto vale para las instituciones públicas como las privadas. El deber de vigilancia, yo ya sé que no es grato escuchar esto, que en España no hay una sensibilidad como la hay en otros países, pero el deber de vigilancia me parece muy importante porque los medios de comunicación llegan a nuestras mentes, a nuestra vida diaria, determina nuestra acción y nuestro pensamiento mucho más de lo que nosotros creemos. Y aquí es donde yo digo, parlamentos, gobiernos, ayuntamientos, instituciones deben de prestar más vigilancia. Y nosotros, los formadores, educar para ello. Y los investigadores, como doña Laura Perlado Ekman, pues seguir aportándonos datos para que todo ello mejore. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vigilancia sobre los contenidos que ofrecen los medios de comunicación por parte de las instituciones y educación para que los más jóvenes puedan entender los medios son las propuestas que nos ha señalado esta noche don Aciano Bartolomé, profesor de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y sus invitados. Expertos franceses han recomendado la prohibición de los programas violentos en horario de especial protección a la infancia, entre las 7 de la mañana y las 10 y media de la noche. En España, asociaciones de telespectadores reclaman desde hace tiempo un Consejo Superior Audiovisual que controle las imágenes que reciben los menores y que fomente que los niños aprendan a ver la televisión. Thank you. Llegamos al final de Ponte al Día. La semana que viene continuaremos reflexionando sobre los medios de comunicación que tanta importancia tienen en la sociedad actual. El profesor Roberto Aparici, director del Máster en Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, nos propone reflexionar sobre la audiencia secuestrada. Será el sábado que viene hacia las 10:30, aquí en Ponte al Día, en Radio 3. Les esperamos.